La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fresh.
Bienvenidas a una nueva edición de Libre y Gratis, hoy martes 29 de junio, acá en la 102.5 FM. Soy Paula Altamirano, quien les habla, y por supuesto el día de hoy no estoy sola, estoy junto a mis queridísimas compañeras, partiendo por Florencia Rioseco. Bienvenida, Flor.
Hola, hola a todos, bienvenidos quienes se van integrando a esta hora por la 102.5 FM y también por todas las plataformas con las cuales nos escuchamos. Recordemos que estamos en todas las regiones, como yo, que estoy en la región de Aysén, con menos 5 grados. ¿Cómo están ustedes? Benja, Ana, ¿cómo están?
Hola. Esperaba que el Benja me diera la señal, que yo estaba acá pendiente de los rayos controles. ¡Ella! Acá bien, con un poco de frío también en Santiago, quizás no tan potente como en el sur austral, pero no, ahí ya. Después de la lluvia llega el frío, una cosa típica acá en Santiago, en este clima frío, helado, templado, mediterráneo, que con la crisis climática está ahí cambiando. Y Benja, ¿cómo está ahí?
Súper bien, ahora sí me escucho fuerte y claro, creo.
Sí, suena perfecto.
Súper bien, también con mucho frío, pero no vamos a entrar en esa discusión que ya entramos la semana pasada con Flo, de que nosotros los centellinos, los que vivimos en la zona centro, más bien, que yo soy más rancagüino que centellino, nos quejamos del frío y todo eso, pero Flo ahí tiene el frío de verdad. Y los que y comentamos la semana pasada que en el acto este de Gabriel Boric, del lanzamiento de la campaña con Cami Rojas, la Bernie Sanders del Frente Amplio.
No es
buen meme,
mejor.
Buenos memes vi la semana.
Estéticamente, refirámonos.
Acotándonos al meme solamente, para hacer ahí la referencia más precisa.
Un saludo, Cami.
Sí.
Oigan, a propósito de lo que comentábamos.
Pablo.
Ya.
Sí, solamente comentar que estamos habladores hoy día, me encanta. Porque estamos en la Cancer Season, así somos nosotros, pues habladores. Quería comentar que también nos pueden escuchar el día de mañana a través de la radio JGM. Vamos a empezar también a pasar a través de la radio JGM, así que recuerden que lo pueden hacer los miércoles a las 21 horas, en el mismo horario que pasamos los días martes, con, por supuesto, nuestras entrevistas, nuestros contenidos. El día de hoy también tenemos una entrevista de la semana junto a Mercedes López, inmunóloga y directora del programa de inmunología de la Universidad de Chile, con quien vamos a estar ahí también profundizando respecto a los planes de confinamiento, cómo ha funcionado el procedimiento propuesto desde el gobierno. Vamos a hablar también un poco de las vacunas, así que quédense durante todo este programa y sobre todo nuestra entrevista de la semana ahí para enterarse de qué tan mal estamos a nivel nacional en cuanto al manejo de la pandemia, porque la situación es terrible. Quizá podríamos partir con eso un poco, con las cifras y los datos COVID, porque la mayor parte de nosotros ya debemos saber que la parte de la región metropolitana salió a fase 2, salió de esta cuarentena. Hay muchas comunas, por ejemplo la comuna de Puente Alto, que es donde yo vivo, que salió a fase 2, en donde esos no han disminuido, los que siguen siendo bastante, y que solamente con este porcentaje de positividad, como que está la sensación más bien de que se están haciendo un poco mejor las cosas, pero que en verdad no sé si me quieren acompañar ahí con el dato preciso de la cantidad de contagios. Recuerden que si es que se perdieron, por ejemplo, el balance diario, lo pueden buscar también ahí en redes sociales, pero adelante, Benja, tírame el dato.
Sí, en el caso de hoy en particular, tuvimos 2.648 casos diarios, que recordemos, este número por sí solo no sirve mucho de referencia a la hora de tener en cuenta el avance de la pandemia, si está mejor o no la cosa. Lo que sí recomendamos a la hora de seguir cuál es el avance de la pandemia o cómo está la cosa, es la positividad de los PCR, es decir, la comparación entre los casos diarios y la cantidad de test que se hicieron. Porque, por ejemplo, los fines de semana no son muchos los test que se hacen, las pruebas que se hacen. Y en el día de hoy tuvimos una positividad del 6,85%. Recordemos que hasta hace dos semanas teníamos una positividad entre el 12 y el 8%, que era era inmensamente alto. El 6,85% sigue siendo un número súper alto y el promedio de la última semana es 6,81. Ayer creo que fue de 5, algo, pero el tema es que por mucho que haya bajado la positividad y por mucho, a consecuencia de lo que ya decía Pablo, que muchas comunas ya pasaron a fase 2 en la región metropolitana, que es donde nos pueden escuchar a través de la 102.5 FM, no hay que bajar la guardia. Ya nos vamos a conversar más adelante con nuestra invitada Mercedes López, pero las medidas de precaución no hay que dejarlas por ningún momento, siempre usar mascarilla, siempre mantener la distancia, y si nos vamos a juntar, ojalá que no, pero si nos vamos a juntar con gente que no, con la que no vivimos en espacio cerrado, mantener una constante ventilación. Lamentablemente las condiciones sanitarias no están para las condiciones meteorológicas no están para tener la ventana abierta todo el día, pero sí abrirla cada cierto tiempo y estar siempre con mascarilla, que eso es súper importante.
Yo quería comentar solamente así como superficialmente que acá en el pueblo, digamos, donde vivo yo, se comenta que eventualmente de pasar a fase 2, por ejemplo, quizás para la región de Aysén y Magallanes, se hable de una fase 2 como especial por las condiciones meteorológicas, considerando que además pareciera ser que la prioridad de la fase 2 es la apertura de negocios y restaurantes. Esa sensación tengo yo. ¡Me encanta, amiga!
Estaba esperando el momento preciso. Es que estas estrategias del gobierno, bueno, es como un constante raconto, parte del meta relato libre y gratis. Hemos sido bien críticos con respecto a las medidas que ha tomado el gobierno, ¿cachai? Donde no hay un avance por paralizar la pandemia, por privilegiar justamente todo el tema del sector de servicios, ¿cachai? Que básicamente es como el motor económico que impulsa la movida de dinero acá en Chile, pues, ¿cachai? Que estimula la economía y toda la cuestión, pues, ¿cachai? Eso por una parte. También por otra parte, este ministro mono porfiado de educación, hay que decirlo, no omitirlo, lo digo con esas palabras, ¿cachai? Raúl Figueroa, que insistentemente está diciendo vuelvan a clase presenciales, cuando tenía una variante Delta, ¿cachai? No sabéis cómo está funcionando. La variante Delta está... No es que llegó la semana pasada, sino que llegó a principios de junio, ¿cachai? Se han detectado ya, con suerte, dos casos, ¿cachai? Pero uno de esos casos, por ejemplo, tenía una persona que nos dijo, ay, no, yo no quiero hacer la cuarentena acá, en la residencia sanitaria, toda la cosa, me voy a mi casa. Y el ministro Paris apeló razones humanitarias del social cristianismo, básicamente, para darle permiso. Y me pregunto si aplicará esas mismas razones social cristianas, por ejemplo, para darle libre circulación a la actora, Aaron Paper, no sé cómo sea... Es el actor de la serie de Netflix, Elite.
Sí, de la serie Elite.
Sí.
¿Ustedes la ven?
No.
Yo intenté verla ayer, no me gustó de verla.
No, niña.
Como que el primer capítulo ya me dio como... No pude.
Oye, yo creo que pretende ser una serie icónica dentro de la generación nueva, como lo fue, haciendo una comparación como en España con Física o Química, o como acá en Chile con 16 y 17.
Ah, iba a decir RBD.
Es una serie...
Yo igual
en México, claro.
En México, en toda Latinoamérica, RBD, oye.
En toda Latinoamérica.
En el primer concierto. Oye, ¿pero qué pasó? ¿Cómo entró ese hombre a este país?
Bueno, al principio no se supo, porque la única forma en que nos enteramos todos de que está este actor... español-alemán acá en Chile fue a través de redes sociales. Solamente se lo pudo ver a través de Instagram, a través de una foto que circularon a través de Twitter, pero no se supo mucho más que eso.
Oye, pero...
Y el gobierno dio una explicación entre el día de ayer y el día de hoy, que fue una autorización solicitada al Ministerio de las Culturas y que el Ministerio de las Culturas la autorizó, como si tuviera atribuciones sanitarias por sobre el Ministerio de Salud y por sobre la igualdad ante la ley que supuestamente hay en Chile respecto a este tema, y esto conectándolo con lo que pasó en San Javier era, ¿cierto?
Sí.
Con el Arjón del Maule, con esta persona que entró por humanismo cristiano saltándose la cuarentena obligatoria para todas las personas que entran a Chile dentro del contexto de que las fronteras están cerradas.
Oye, yo quería agregar un dato de este actor que llegó. ¿Vieron ese viral del loco que estaba arrancando de unas niñas que le estaban pidiendo fotos? Y como la mamá de una de ellas les dice, ay, que no se te olvide, ellas son tus fans, gracias a ti tú tienes la fama, gracias a ellas. Como ellas te hicieron a ti, tú no a ellas. Me encantó ese palabreo. Porque el chico, lo sorry que me desvió un poco el tema, pero el detalle es frívolo, como que en todas las fotos salía como una cara de sáquenme de acá, kill me please, ¿cachai? Pero yo me pregunto, o sea, si es un beneficio, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, está grabando una película acá o algo, ¿cachai? Que tenga que ver el Ministerio de las Culturas, está metida la plata, porque Consuelo sabe, Consuelo Chadwick, no me acuerdo el segundo apellido, pero en fin.
Consuelo Valdés, amiga.
Consuelo Valdés, ya, confunda pero no ofenda.
Amiga, pero ¿quién se sabe el apellido de esa mujer si nadie la ha visto?
No existe, es que eso no existe. Cero apoyo a las artes escénicas, por ejemplo, nacionales, ¿cachai? Sí. Entonces, como que descriterio por todos lados, o sea.
El MinCap, ni en fase 2 ni en fase 1, no, o sea, yo pienso, no sé, criterios, por ejemplo, para que les artistas, y esto lo decía una compañera de una colectividad de la cual formo parte, criterios, por ejemplo, para ensayos. Se entiende que no se pueden hacer clases y que cosas artísticas, pero se siguen haciendo algunos proyectos, también son trabajos con distancia social, se pueden mantener ciertas actividades, entonces, pero no hay criterio, y muchos artistas se ven obligados a ejercer en la clandestinidad, porque la gente va a seguir trabajando igual, entonces, terrible me parece.
Sí, yo a propósito de eso también quería comentar que, sobre todo me parece bastante alarmante que el Ministerio de las Culturas se pronuncie respecto a la entrada de actores, sobre todo en este caso, que es para el mundo de la gente audiovisual, que es en el mundo en el que yo trabajo también, que nos cuesta mucho conseguir permisos para poder hacer rodajes, que cuesta mucho que nos soliciten también como los permisos al momento de querer como comprobar que efectivamente estamos realizando un trabajo, porque hacer rodaje de películas, cortometrajes, sesiones musicales, videoclips, también es trabajo, chiques. Así que solamente ese mensaje para el Ministerio de la Cultura de que también deberían facilitar el trabajo en general de las culturas, porque es un sector que se sigue teniendo que mantener a sí mismo en toda esta precariedad que ya conocimos el año pasado entrevistando a muchos representantes del área de la cultura. Pero que la situación no ha cambiado, como que independiente de la cantidad de bonos que ahora existan, de los ingresos familiares de emergencia, que claro, vienen a ser como un poco de solvencia, hay muchas actividades, sobre todo del área de la cultura, que no se pueden seguir realizando, conciertos que no se pueden hacer de forma presencial, por supuesto porque las condiciones no están, pero que tratando de hacerse de forma virtual tampoco tienen el éxito que tenían anteriormente, entonces... creo que ahí el principal punto de enojo va también como hacia el Ministerio de las Culturas, que no se ha pronunciado nada, como que a mí me llega rabia pensar en esta situación, como que lo veía el fin de semana, veía los memes, me reía, pero al mismo tiempo me daba rabia.
Sí, amiga, yo estoy ahí contigo, yo ahí codo a codo, peleo contigo, en la calle codo a codo somos más que dos, como dice un dicho.
Se viene la firma de chain.org para que la gente deje de ver Elite. ¡Ella! ¡Ah, no! ¡Ja, ja!
Deja de ver el lead.
Oye, sí, oye, una discusión a la que no vamos a entrar ahora, pero que lo mismo pasa con el Ministerio de Ciencia. O sea, ¿cuál es el rol que debería tener el Ministerio de Ciencia? El ministerio que existe hace menos de 4 años, 3 años, una cosa así, y que es uno de los que debería tener el protagonismo en este momento, junto con el Ministerio de Salud. Obviamente no pasando por encima del Ministerio de Salud, que evidentemente el Ministerio de Salud tiene que tener el mayor de los protagonismos, pero el Ministerio de Ciencias y particularmente el ministro Andrés Couve, que viene de la Universidad de Chile, de hecho, no ha tenido un protagonismo especial en la pandemia, salvo en la presentación de informes de vacunas.
Oye, pero yo de verdad me he preguntado, así como, ¿qué hace Andrés Couve? ¿Qué hace? Porque yo no lo veo, como estamos en medio de una pandemia y no... Yo no sé cómo él tiene su trabajo todavía, de verdad lo digo. Como,
menos conocía que Paula Narváez en su campaña. No.
Que tal cual. Menos conocía que Paula Narváez.
Y además, ¿qué es lo que va a pasar con las becas Chile? Si va a haber... Ya perdí las expectativas de que dentro de este gobierno vaya a haber... Se retomen dentro de estas becas. Pero sí. No hay un financiamiento activo de las becas de posgrado. Y con suerte hay financiamiento para los que ya las tuvieron y para los que quieren postular en algunos programas nomás a nivel nacional. Pero bueno, esa es una discusión que a lo mejor la vamos a tener en otro programa. Y también pasaron más cosas durante esta semana, particularmente ayer, chicas o Iván.
Sí,
yo solamente quería cerrar un poco el tema de la baja participación del Ministerio de Ciencia con que revisen también lo que está tratando de hacer la CONICET, que también es como poco en general respecto a lo que hacían anteriormente. Y que lo único que he visto hasta el momento es un bot en Twitter que te dice como la cantidad de contagios que hay por comuna. Eso es todo lo que he visto el Ministerio de Ciencia hasta el momento. Solamente para cerrar ese tema, y en general para comentar lo que pasó el día de ayer. Ayer tuvimos cambio en las alcaldías a nivel nacional, sobre todo quizá concentrándonos en lo que sucedió acá en Santiago y en específico en la comunidad de Santiago, porque tuvimos un cambio de mando bastante particular. Yo oí ahí entre medio unos traspasos de carpetas medio difíciles entre Alessandri y la nueva alcaldesa Iracy Hasler, que yo creo que va a pasar en general que las cosas van a cambiar un poco a nivel de región metropolitana y también a nivel nacional. Fue una de las cosas que comentábamos en programas anteriores respecto a esta situación post 16 de mayo, post estas elecciones en donde cambió el mapa electoral, cambió el mapa político, y no sé qué les pasó a ustedes también con algunas situaciones particulares que pasaron acá en la región metropolitana, pensando por ejemplo en comunas como Maipú, o en otras comunas en donde tuvieron que abrir las puertas con...
sí, mi alcalde.
En el Estudio Central, ¿no?
Sí, Felipe Muñoz.
Cuéntanos ¿qué pasó?
Tuvo que romper con esta... Ay, no sé cómo se llama esta cosa para romper candados, pero esa cosa grande porque...
Napoleón.
Con un Napoleón, gracias. La administración anterior dejó todo cerrado con candados y sin llaves, pues, ¿cachai? Entonces... Fue como, no sé si, bueno, parte de la performance igual, pero generó bastante controversia y también, por ejemplo, lo que pasó en Maipú, que Tomás Bodanovic, el nuevo alcalde también de esa comuna, mencionó que sellaron hasta los computadores. Entonces, ¿qué va a pasar ahí, por ejemplo? ¿Va a haber un...
Donde no llegó la exalcaldesa tampoco.
Además, no llegó, pues sí, se llevó todo el día anterior y además quería llevarse como a un caballo de la municipalidad también. Estuve leyendo en la voz de Maipú que estaban acusando y que alguien quería retirar el caballo por orden notarial, donde supuestamente decían que el caballo era de propiedad de Barriga, ¿cachai? Y al final el cuidador dijo, no, este caballo no, es de acá, así que, ¿cachai? Y está como parte como de una granja que tiene allá la comuna, que es como pública toda la cuestión, ¿cachai? Oye, a mí también lo que me llama
Gandoño en Pelarco.
Sí, pues que se llevó muebles y que nunca los devolvió y pagó una suma cuantiosa de plata, ¿cachai? Yo quiero además destacar, por ejemplo, que en algunas comunas, como por ejemplo en Melipilla, asumió la primera alcaldesa lesbiana y feminista, Lorena Olavarría. Así también como en otras zonas también asumieron alcaldesa, asumieron concejalías también, de personajes de la diversidad sexual, ¿cachai? De todos los espectros. Entonces, igual me encanta que dentro de todo se enmarque justo ayer también en el Día del Comillas Orgullo, ¿cachai? Se presente toda esta manifestación política.
A mí me encanta el chigay, que es la dictadura gay en Chile, muy, muy propicia.
Sí.
Muy contenta porque también hay mucha gente, o sea, bueno, nos habría gustado más, ¿no? Pero que van varias personas a la Convención Constitucional también, hay varias concejalías y alcaldías también que asumieron varias personas mapuche, así que se viene muy interesante este nuevo país que se está configurando, ¿no?
Uy, sí, esperemos que se venga próximo.
Perdón, Iván.
No, yo decía que esperemos que se venga próximamente en el escenario de las siguientes elecciones, pues, ¿cachai? Si se replica este mismo indicador.
Y además una de las cosas súper interesantes decía que sucedió ayer es que bajó considerablemente el promedio de edad de los alcaldes. No tengo el dato ahora de cuánto es, pero es evidente el cambio de edad, no solamente, y además en temas de género, porque aumentó mucho la cantidad de alcaldesas con respecto a los alcaldes, pero el promedio de edad también bajó muchísimo.
Increíble.
Podemos ver, tomando cierto ejemplo, y no solamente el de Iracy Hasler en la Comuna de Santiago, por ejemplo, el de Javiera Reyes en la Comuna del Espejo, el
¿sí?
de...
Magdalena
Ripamonti. La alcaldesa de San Miguel, que se me olvidó el nombre ahora. La alcaldesa de Ñuñoa.
El alcalde de Coyhaique también.
La alcaldesa de Las Condes, incluso si nos vamos para el lado de la derecha, también bajó mucho la edad, desde Joaquín Lavín hasta la alcaldesa que asumió ahora. Entonces, también hay un cambio generacional, y ojo con eso, porque también puede significar cuál es la nueva generación política que puede haber ahora dentro de los partidos políticos, porque estamos acostumbrados a ver figuras políticas a las cuales se les llama joven a alguien de 40, 45 años, y acá están asumiendo alcaldes que tienen 30, 35.
Sí, ya. Sí, qué bacán que exista ese cambio de imagen, ¿cachai? Que no volverá lo mismo. Esperemos que, bueno, lo mismo.
Momias.
¿Qué? Los dinosaurios, yo prefería decir los fósiles. Y me refiero a gente de la política que lleva muchos años, lleva más de 30, y han sido cómplices, gestores también de lo que es el legado actual, ¿cachai? De por qué se acabó Chile anterior, ¿cachai? Entonces.
Totalmente.
Sí, absolutamente.
Oye, no sé si nos queda.
Sí, también para aportar. Sí, Flor. Solamente quería aportar con. En general, el dato de que la mayor parte de las alcaldías bajó a un promedio de 30 y 31 años, que yo creo que igual, como sumándome solamente a los comentarios que estaban diciendo recién, tiene que ver un poco con esta renovación, y que la mayor parte de estos candidatos eventualmente también pasaron por todo este proceso de revolución pingüina del año 2006 y 2011, así que también vienen como con un acervo de ese tipo de movimientos sociales que, por supuesto, que programas como nosotros, Libre y Gratis, no, nos han marcado. Así que solamente quería comentar ese dato. Flo, adelante.
No, solamente comentar rápidamente que también pasó algo muy interesante en relación a Free Britney, muy contenta por eso también, no sé qué opinan ustedes, queda tiempo, Ana.
Ya, queda muy poco, yo lo único que quiero decir que me encantó la fluidez de Britney en su declaración vía telefónica, aunque leyó una página, pero dio cuenta del abuso sistemático y que, por favor, Libre y Gratis está apoyando la liberación de Britney Spears. Eso, gracias.
Y antes de pasar a la canción y al espacio musical, recordemos que en el próximo bloque vamos a tener una entrevistada, vamos a tener a Mercedes López, doctora en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile, con la cual vamos a estar conversando sobre la situación de la pandemia acá en nuestro país. Y por último, pongámosle ojo, bueno, esta es una situación que va a ocurrir el próximo domingo con la instalación de la Convención Constituyente, o Convención Constitucional, mejor dicho, y cuáles van a ser estas trabas con la moneda por... querer forzar la instalación de un secretario ejecutivo, un secretario técnico en verdad, y la instalación de la infraestructura de la que va a utilizar en el Palacio Pereira la Convención Constitucional. Así que ojo con eso, ojo con ese tema. Ana Bolena.
Sí, hay un reportaje CIPER que habla justamente de eso, lo pueden revisar ustedes, ¿cachai? De quién se adjudicó el tema de la seguridad también en la misma grupo que... tengo entendido que había participado para Elwin y para Pinochet, ¿no?
Claro, y además de eso, que el gobierno quiso instalar por sí solo no solamente la empresa que se va a encargar de la transmisión de la Convención Constitucional por televisión, no sabemos si va a ser solamente a través de internet o también a través de televisión abierta, sino también las condiciones en que se va a hacer esa transmisión de televisión y las restricciones que va a tener. Entonces, ojo con eso y cómo la Convención Constitucional va a resolver esos temas, que va a ser súper importante. Paula.
Sí, solamente quería aportar a eso de que ayer casualmente estaba revisando los fondos del CNTV y hay algunos fondos que ahora se están liberando para poder acceder a señales digitales, y creo que sería una oportunidad increíble de poder tener como una señal digital que estuviera transmitiendo efectivamente la convención todos los días, ahí estando muy atento sobre todo a las discusiones que se van a ir dando. Y ahora, para ir cerrando ya este primer bloque de Libre y Gratis y para luego dar paso a nuestra entrevista de la semana, como todos los días, como todos los martes, ya nos estamos acostumbrando a escuchar nuevos adelantos en la música nacional, y en particular el día de hoy quería comentarles acerca de la canción Amores, que es el último single que sacó Nati Su hace muy poquito, hace dos, tres semanas, y que de hecho el día viernes pasado lanzó su video, que está increíble, con un equipo de trabajo que es maravilloso. Por ejemplo, Luz Andrea Sierra, quien también es parte de Sintéticas Sesiones, estaba ahí haciendo dirección de fotografía, y la dirección del video está realizada por Val Palavecino, que también ha tenido un desarrollo fotográfico increíble. Y yo recomiendo mucho que vean este video, que escuchen en particular esta canción de Nati Su, quien además fue ganadora en los premios Pulsar. Recuerden que también lo escuchábamos hace algunos programas atrás, que yo les comentaba un poco acerca de estos resultados. Bueno, Nati Su fue la primera ganadora en la categoría Mejor Productor Musical, así que creo que tienen que escuchar a Nati Su, tienen que escuchar sus discos anteriores, y en particular estas dos últimas canciones que ha sacado. Esta canción, Hay un Fuego, que sacó el año pasado también como single, y que también escuchamos acá en Libre y Gratis. Y en particular, Amores, que es este último single, en donde yo destacaría en particular lo que es el trabajo de su voz en capas, que está maravilloso, y también el uso de secuencias y teclados, que Yo sé acá que a la Flo también le encanta, así que recomendadísima Nati Su para que la escuchen, para que escuchen sus canciones y para que en particular escuchen este nuevo single Amores. Así que nos vamos con Amores de Nati Su acá en Libre y Gratis, y a la vuelta regresamos con la entrevista de la semana. Esto es Libre y Gratis, un espacio fresh.
Antes de ser piedras viviendo en agua, fuimos dos niños que buscan tesoros. Corre, que corre, juntos de la mano. Tú te perdiste después del disparo. Sin saber que iba a perderte de vista mil años antes de ser lo que somos ahora. Fuimos
Seguimos en Libre y Gratis. ¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza?
Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis.
Estamos de regreso en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, acá en la 102.5 FM y en radio.uchile.cl. También nos pueden escuchar en las distintas señales. En Radio Juan Gómez Millas también, y en las distintas plataformas, quería decir, a través de Spotify y los distintos reproductores de podcast. Estamos de regreso con Paula, con Flo, con Ana Bolena, Y estamos con una invitada muy especial, una invitada que para muchos de nosotros es parte de la casa, de nuestra casa, de la Universidad de Chile. Estamos con Mercedes López. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, muy, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Benjamín, y a todos. Yo digo Benjamín porque nos conocimos, fuimos compañeros del Senado Universitario, así que de ahí que somos amigos.
Para quienes no la conozcan, Mercedes López Nietzsche es doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, es parte del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, y es especialista en el área de la inmunología. De hecho, es directora del programa de inmunología. ¿Me puedes corregir, Meche?
Así es.
Perdóname, sí, la licencia.
Meche, ¿no? Sí.
Y además, como ya dijo Meche, Mercedes, nosotros nos conocemos desde el Senado Universitario. Coincidimos en el periodo entre 2016 y 2018. Entonces, Mercedes, queríamos partir preguntándote por lo que veníamos conversando en el bloque anterior, ya del manejo de la pandemia, de cómo el gobierno ha gestionado esta situación sanitaria que evidentemente a todo el mundo le ha golpeado de distintas formas, pero en Chile en particular se ha manejado de una forma bastante particular, con prioridades bastante particulares, y eso es lo que queríamos partir preguntándote, porque han circulado muchos mitos, incluso recomendaciones distintas a distintas formas de manejar la pandemia. Hemos visto cómo ha estado la situación en nuestros países, ya vamos a conversar en particular sobre eso, pero en el caso de Chile se ha enfatizado mucho el tema del uso de la mascarilla, de lavarse las manos, de utilizar alcohol gel cuando uno no está en la casa, de recurrir a la distancia física de al menos un metro y medio, pero particularmente el tema de las cuarentenas, esto de las cuatro fases, esto de mantener una cuarentena pero con muchos permisos tan laxa, o que sean cuarentenas que no están limitadas en el tiempo, ¿cómo crees que, tú crees que ese tipo de políticas están funcionando en la realidad para contener o para manejar la pandemia? No sé cuál es el concepto que mejor crees tú que es para decirlo, y si crees que están funcionando o no.
Difícil y larga la pregunta, así que voy a partir. Yo sé que no van a ver los auditores esto, pero sí se los voy a mostrar al panel que está acá para que lo vean y podamos tratar de hablarlo lo mejor posible para que pareciera que lo están viendo los auditores, porque yo creo que es la figura perfecta para partir con la pregunta, ¿ya? La pregunta que anda dando vuelta es si la estrategia que tenemos es la correcta o no. Y la otra pregunta, yo creo que subyace sobre esta pregunta, o que está por debajo, es si existe alguna otra forma distinta de manejar la pandemia que la que tenemos, ¿sí? Entonces están esas dos preguntas súper, y pareciera, así como nos han hecho creer que el modelo de organización que tenemos en Chile, económico, social, cultural, es la naturaleza, no hay otra forma de hacerlo, bueno, nos han hecho creer lo mismo con la pandemia. Y les voy a mostrar esta figura para que vean que no es tan así. Esta figura es una figura que salió publicada hace algún tiempo en la revista Lancet por un grupo de investigadores franceses y que muestra cómo le ha ido en tres distintos aspectos a los países que han optado por estrategias de mitigación versus estrategias de eliminación. Todos estos países de la OECD, o sea, estamos hablando de países que son relativamente similares para poder ser comparados. En el primer gráfico están las muertes por millón de habitantes, en el segundo gráfico está cómo se ha movido el Producto Geográfico Bruto, el cambio del Producto Geográfico Bruto, y en el otro gráfico se muestra algo así como las libertades individuales, qué tan restrictivas, qué tanta restricción se les pone a las libertades individuales, qué tanto no. Y en los gráficos uno puede ver claramente que cuando hablamos de estas dos estrategias hay comportamientos bien distintos. ¿A qué nos referimos con estrategias de mitigación? Estrategias de mitigación también se llaman estrategias de administración de contagio, que es lo que tenemos en Chile, ¿sí? En Chile lo que nosotros tenemos es que administramos el contagio, las cuarentenas van y vienen, son laxas, nos preocupamos de que de repente algunas comunas están en una fase, después en otra, etcétera, etcétera. En el fondo administramos el número de casos y nos movemos en un número de casos relativamente alto, ¿sí? Esta misma estrategia se puede llamar administración de contagio o contagio progresivo incluso. En cambio, las estrategias de eliminación, que también son mal llamadas cero COVID, se tratan fundamentalmente de cortar la cadena de contagio, es decir, evitar que el virus siga circulando, ¿ok? Y cuando uno mira los resultados, los resultados son potentes y son inapelables. Cuando vemos el número de muertes por millón de habitantes, nos damos cuenta que aquellos países que optan por la eliminación casi no tienen muertos en comparación con la enorme cantidad de muertos que tienen los países que optan por las estrategias de mitigación. En Chile nosotros...
¿Qué ejemplo de países, perdón, Meche, tenemos ahí?
Ahí tenemos a Chile. Tenemos la mayor parte de los países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Perú, todos esos países optaron, Europa también, España, Reino Unido al comienzo también optó por Suecia también al comienzo optaron por estas estrategias de mitigación, ¿sí? Y en todos esos países la cantidad de muertos es bastante alta, en Chile en particular. Tenemos a esta altura del partido 40.500 muertos, ¿sí? En lo que va de pandemia, y lo cual es un número muy alto para el número de habitantes que nosotros tenemos, ¿sí? Recuerden que nosotros somos 19 millones de habitantes, ¿sí? Cuando uno mira, siempre se dice, cierto, mira, esto es así porque lo que hacemos es proteger la economía. Bueno, cuando miramos el ingreso geográfico bruto, que es una medida discutible para medir la economía de todos los países, nosotros vemos que al principio de la pandemia, obviamente, con el impacto que tiene la pandemia en los países, el producto geográfico bruto cambia en todos los países, tanto en los países que optan por la eliminación y los que optan por la mitigación. Pero en el largo plazo, debido a que los que optan por eliminación controlan la pandemia, y de hecho los países que optan por la eliminación, como por ejemplo Australia, como por ejemplo Nueva Zelanda, como por ejemplo Corea, hoy día tienen solamente restricción a nivel de su frontera y están teniendo una vida totalmente normal al interior de sus países. Entonces, en el largo plazo, ustedes ven cómo la recuperación económica de los países que optan por eliminación se produce sostenidamente en el tiempo, en cambio, las economías de los que optan por mitigación tienden a mantenerse estancadas. Y contrario a lo que pudiéramos esperarnos, y producto de lo mismo, los países que optan por eliminación tienden a liberar mucho más rápidamente las restricciones a las libertades individuales que los países que optan por la estrategia de mitigación, porque entran y salen de cuarentena, etc. Entonces esa es la primera parte, ¿sí?
Una pregunta respecto a eso mismo, porque da la coincidencia también de que estos países, a diferencia de Chile, son países mucho más ricos también. Entonces tienen, por lo tanto, el recurso y tienen las políticas necesarias como para hacer eso. ¿Es tan real esa afirmación o no?
Yo creo que en Chile están todas las condiciones para haber tomado una estrategia de eliminación, porque en el largo plazo las estrategias de mitigación son muchísimo más caras para los países que las estrategias de eliminación. Voy a poner un ejemplo. Nueva Zelanda, hay distintas estrategias de cortar la cadena de contagio. Lo más típico es que a ti te hablan desde Chile la cuarentena estricta, ¿no? Existen un montón. Una de ellas es la cuarentena. Otras es, como en el caso de Corea, hacer el control, el testeo de casos y contactos de manera muy estricta y muy profesional, etc. Entonces hay distintas maneras de hacer esto, que no se hicieron en todos los países igual ni al mismo tiempo, en los que optaron por eliminación. En el largo plazo, sabiendo que la economía descansa en las personas, en el trabajo de las personas, finalmente una población sana, ¿cierto?, para la economía es mucho más potente que una población que está llena de incertidumbre, que sale, que se enferma, que muere, que sale a trabajar en condiciones no óptimas, etc. Finalmente es mucho más caro, ¿sí? Lo que sucede es que cuando nos referimos a economía habría que pensar en qué tipo de economía nos referimos, si nos referimos a la economía de todos nosotros o nos referimos a lo que gana el gran capital.
Claro.
O cómo se mueven los grandes capitales corporativistas. Ahí la cosa es distinta, yo creo que ahí habría que ver la lista de Forbes, ¿cierto? Donde se muestra que el año pasado, en plena pandemia, mientras la mayor parte del mundo y de todos los países se empobrecía, unos pocos millonarios aumentaron su capital mucho más, por mucho lo esperado para una situación de la naturaleza que tenemos. Entonces, claro, mantener las estrategias de mitigación importa fundamentalmente para, no para mantener la economía de todos, sino que probablemente para mantener la economía de unos pocos.
De hecho, Piñera es uno de los que aparece ahí encabezando con Angelini, los Luxit también, entonces...
Piñera ahí. Entonces, la primera pregunta, ¿hay distintas formas de manejar esto? Sí, indudablemente hay distintas formas y en un espectro están la eliminación, es la estrategia de cortar la cadena de contagio y disminuir la circulación viral, versus la de administración de contacto, que significa mantener un número relativamente alto de casos. En Chile es bastante alto, si ustedes miran las curvas de cuando nosotros estábamos, digamos, pasando la primera ola, ustedes van a ver que nosotros nos mantuvimos con un número muy alto de casos, estable, hasta que empezamos a elevar el número de casos de nuevo en enero.
¿Mercedes? No, perdón, no puedo evitar llevarte quizás un poco también en esa misma línea, pero un poco hacia este lado de este análisis que ya hacías antes en relación a los países, como mencionas Nueva Zelanda también, etcétera, que también ha sido muy mencionado en redes, ¿no? Yo creo que todos hemos podido ver que siempre se está como comentando mucho la situación excepcional, particularmente de Nueva Zelanda, porque optó por cerrar las fronteras, etcétera. Y no puedo evitar preguntarte un poco como en relación a lo que está sucediendo actualmente con, por ejemplo, Estados Unidos o Europa Occidental, cuando se están como, pareciera ser que se están reactivando ciertas actividades colectivas, como los conciertos, como la reapertura de museos, de teatros, de discotecas, etcétera. Y como que yo todavía no logro particularmente como hacer esta relación de efectivamente esto tiene que ver con una campaña de vacunación efectiva en estos lugares o tiene que ver con una premura justamente por activar también esa economía, ¿es seguro? ¿Qué piensas? ¿Es como hacia dónde va Chile también o qué? ¿Cómo lo ves ahí?
Perfecto, te contesto al tiro. Termino entonces con esta otra cosa, con esta otra idea. Entonces, para que nosotros cortemos la cadena de contagio, nosotros tenemos que hacer, hay un montón de medidas, ¿cierto? Desde el distanciamiento físico, que tiene que ver con la mascarilla, con lo que decía Benjamín, hasta la cuarentena. La cuarentena es una medida excepcional, y eso tienen ustedes como jóvenes tienen que saberlo porque lo han aprendido mal. La cuarentena es excepcional, es la última fase en un proceso complejo de cortar la cadena de contagio y se hace cuando el número de casos está total y completamente descontrolado. ¿Okay? Yeah. Entonces, las cuarentenas tienen que ser muy cortas porque son socialmente muy dolorosas para la gente. ¿Sí? Y por lo tanto tienen que durar entre 3, 4, 5 semanas a lo máximo. Y para eso y para ser efectivas tienen que disminuir la movilidad entre un 30 y ojalá un 20%. Eso quiere decir dejar lo más básico funcionando. Para que eso pase, las familias tienen que tener el apoyo suficiente, particularmente en países pobres como el nuestro, ¿cierto? Para que esto sea posible. Sabemos de las viviendas hacinadas, sabemos de la situación de, por ejemplo, los CITE en Independencia, ¿cierto? Etcétera. Por lo tanto, para tomar esa medida, tú tienes que preparar no solamente al Ministerio de Salud, sino tienes que hacer una coordinación intersectorial, ¿sí? Medidas de gobierno, no son medidas sanitarias, ¿me entienden? Son medidas económicas, sociales, culturales y sanitarias que permitan entonces tener estas cuarentenas así de rápidas, así de fuertes, que permitan disminuir rápidamente el número de casos, y pasar a las fases que son más tranqui-tranqui, ¿cierto? Que es tomar a los casos, testear a los contactos y aislarlos. Con 8.000 casos al día, con 6.000 casos al día, con 5.000 casos al día, ni Mandrake el mago puede hacer trazabilidad de esos casos y aislar a esos casos y esos contactos, ¿sí? No se puede.
¿Ya? Ya está descontrolado ya, pues.
Ya está descontrolado. Ya. Ahora, en cuanto a esta cosa de las vacunaciones, lo que estamos viendo. Cuando tú mantienes, porque esa es la parte como ya, ok, esto hay dos estrategias y qué sé yo, pero desde un punto de vista ahora biomédico, ¿sí? O sea, desde el punto de vista de la medicina, no ya de la parte social, del costo económico, sino que si ya nos focalizamos un poco en una sola parte de este problema, cuando tú tienes estas estrategias que permiten la circulación viral, lejos de hacer lo que planteaban algunas personas, que era inmunizar, irnos inmunizando de a poco y de esa manera salir más rápido, lo que tú logras es que el virus cambie, ¿ya? Y cuando cambia el virus, como los cambios de los virus son normales y se deben a que pasan de una persona a la otra, mientras el virus pasa más de una persona a la otra, más posibilidades tiene de cambiar. Esos cambios son totalmente azarosos y pueden servirle al virus o pueden ser malos para el virus. Pero lo que sucede es que, de repente, esos cambios favorecen que el virus infecte más, se transmita más, pueda ser más grave, y lo que es peor, evada, o sea, se ponga un disfraz a la respuesta inmune, o sea, a las defensas del cuerpo y a las vacunas, ¿ya? Y a eso es lo que consideramos que son las variantes de preocupación. Entonces, a esos cambios que se producen en los virus se llaman variantes. Las variantes son normales, aparecen siempre, pero cuando las variantes hacen que el virus sea más grave por cualquiera de estas razones, nosotros lo llamamos variantes de preocupación. El problema de la circulación viral, y hasta lo estamos viendo, es que están apareciendo las variantes de preocupación, ¿sí? Y esas variantes de preocupación son un problema a esta altura del partido porque pueden alterar la efectividad de las vacunas o de la inmunidad que ya lograron las personas que ya tuvieron COVID. ¿Perfecto? Y con eso volvemos de nuevo, no a foja cero, pero casi. ¿Qué es lo que se está viendo preocupantemente en Israel? Israel se utilizó una de las vacunas más efectivas que tenemos, la vacuna Pfizer, pero ellos tomaron la malísima, tomaron una buena decisión al comienzo. Fíjense, al comienzo lo que hicieron fue hacer una cuarentena súper estricta, cerraron, disminuyeron la circulación del virus, vacunaron y les fue la raja, ¿sí? Pero en vez de entender de que estábamos enfrentando una situación muy compleja y que la vacuna por sí sola no iba a ser capaz de mantener la situación en que estábamos solita, abrieron, como lo están haciendo en Estados Unidos, como lo están haciendo en Reino Unido. Sacaron las mascarillas, sacaron todo, y el resultado es que estamos viendo de nuevo particularmente en Israel, muy preocupante los casos, un alza que se está debiendo a la variante Delta, pero que todavía nos queda algún tiempo más para evaluar si realmente esto se va a transformar en una ola de importancia o no. La enseñanza que tenemos que hacer con respecto de esto es que las estrategias para controlar un virus como el SARS-CoV-2, el que causa la COVID-19, son complejas y no pueden descansar únicamente en la vacunación, como no podían descansar solamente en los ventiladores mecánicos. La estrategia tiene que descansar en una columna vertebral que se llama cortar la cadena de contagio. De las maneras, que no son solamente cuarentena, ojalá la gente entienda, pero cuando uno le habla de eso, la gente empieza a decir, nos van a encerrar 8 meses de nuevo. No, ¿sí? Cortar la cadena de contagio es una serie de medidas escalonadas que se tienen que tomar para disminuir el número de casos, y eso va desde el uso de mascarilla hasta final la cuarentena estricta, ¿ya? Esas medidas son la columna vertebral de lo que tenemos que hacer, más allá de que nos vacunemos con una vacuna o con la otra. Todo el resto tiene Mercedes va como agregándose a esta estrategia.
Claro, claro. Mercedes, y en relación a lo mismo, no puedo evitar preguntar entonces, ¿nuestra situación es tan extrema? Como yo pienso, recién ahora están saliendo, en Chile particularmente, como recién ahora, esta semana hubo anuncios en el plan paso a paso, y muchas comunas salieron de cuarentena, pero antes de eso, ¿nuestra situación era así de extrema? Como ¿fue tomada como una medida última o fue antes? ¿Fue no, una elección desde otro lugar?
Mm. La estrategia de mitigación la tenemos desde el día cero. Desde el día cero el gobierno decidió hacer esto, contagiarnos progresivamente o administrar el contagio, lo que fuera, y por eso hizo todo lo que hizo y no ha cambiado esa estrategia ni un milímetro hasta ahora.
Claro.
La situación hoy día es muy grave. Independientemente de que nosotros estemos haciendo esta pasada transición, ¿sí? Es muy grave porque tenemos una nueva variante que ingresó de manera increíble al país, demostrando la falla total que tiene la estrategia gubernamental de control de la pandemia.
Totalmente.
Una variante que es de preocupación y que tiene muy complicado en muchas partes del mundo, no solamente porque es muy transmisiva, porque hay alguna gente que está diciendo de que pudiera ser más complicada desde el punto de vista clínico. Y aquí yo pongo, aquí hay una cosa que es central. En salud uno tiene que prevenir, ¿me entiendes? Es mejor ser exagerado que quedarse corto, porque cuando uno se queda corto, la gente se muere. Y en Chile nosotros no solamente vamos a tener 44.000, o sea, vamos a tener yo creo cerca de 50.000 muertos, tenemos 40, no hay, yo creo que si seguimos así vamos a tener por lo menos 10.000 más. Fíjense que cuando los ministros decían que cuando nosotros decíamos que iban a haber 30.000 muertos éramos agoreros del mal y no sé qué, bueno, ahí siguen sumando, ¿sí? ¿Ok? No solamente eso, sino que hay un montón de pedazos de hielo de este iceberg que son las personas que van a quedar secueladas. Porque por alguna peregrina razón, la autoridad sanitaria y el gobierno cree que intubar a una persona, conectarla a un ventilador mecánico, y que esa persona permanezca 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, es como que después de eso se desconecta, se levanta y se va a jugar fútbol. Eso no es así. Las personas están quedando secueladas, con secuelas respiratorias, con secuelas musculares, con secuelas neurológicas. Y eso es lo que se nos viene después, sin contar con la cantidad de niños que están infectados y que han muerto, que son 135. Hay algunas publicaciones que dicen que la Delta podría ser un poco más complicada en ese grupo etario. Entonces, antes de especular cualquier cosa, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la estrategia de mitigación y contagio progresivo del gobierno es un fracaso total y completo y que urge cambiar la estrategia sanitaria. Y si hay algún espacio, probablemente desde el espacio del movimiento estudiantil, ¿cierto?, en donde uno pueda hacer un llamado amplio a los candidatos a la presidencia, ¿cierto?, que existen, que están hoy día en plenas campañas de primaria o presidenciales para noviembre, que de una vez por todas tengan una visión de Estado y se reúnan y determinen puntos comunes a los cuales ellos se van a comprometer en caso de llegar a la presidencia de la República en noviembre de este año. ¿Sí? Puntos mínimos comunes de cambios de estrategia, eso es fundamental. El Colegio Médico ha presentado una propuesta clara que tiene que ver con fortalecer cortar la cadena de contagio, eliminación de COVID, cortar la cadena de contagio, eliminar COVID, fortalecer la vigilancia genómica, el cierre de frontera y una serie de otros pasos más que están incluidos en esa propuesta. Uno debería invitarlos, creo yo, desde un espacio como el movimiento estudiantil, que sin este espacio probablemente parte de lo que aquí ha pasado no estaría, a ser capaces de reunirse y más allá de las campañas, definir esos puntos comunes.
Mercedes López, muchísimas gracias por haber estado acá en Libre y Gratis. Mercedes López, directora del programa de inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y ex senadora universitaria. Muchísimas gracias por estas completas respuestas que nos has dado. Muchas preguntas se nos quedaron de lado. Te íbamos a preguntar de la tercera dosis y todo este tema, pero lamentablemente tenemos que darle continuidad a la programación de la Radio Universidad de Chile. Pero muchísimas gracias, Mercedes López, Paula, Ana, Olena, Flo, muchísimas gracias por este programa y escúchenos en la siguiente edición de Libre y Gratis el próximo martes. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.